Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Este es un episodio especial que está saliendo en viernes en lugar de martes, porque es una clase que tuvimos con dos maestros acerca del racismo y de la situación que se vive en este momento en Estados Unidos. Se titula Desde la lucha de los derechos civiles hasta el movimiento Black Lives Matter. Es una conversación como de una hora y media. Ashley y yo hacemos algunas preguntas, también hacemos algunas de las personas que estaban conectadas en ese momento. Y la intención es que podamos educarnos, informarnos y saber exactamente qué está pasando en el tema de racismo. Esperemos que lo disfruten y que lo compartan si aquí encuentran algo valioso para ustedes. Besos y nos vemos el martes.
From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Para todas y para todos ha sido muy duro todo lo que está pasando alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y ver cómo eso se refleja también en nuestros países. Y sé que hay muchas personas preocupadas, lo he visto en redes sociales, en pláticas con personas que quiero mucho, y todos queriendo saber cuál es la mejor manera de sumarnos, de involucrarnos, de ayudar a que este sistema racista y opresor termine. Y muchas veces creo que no sabemos ni siquiera cuál es el contexto de lo que estamos viviendo. No conocemos qué fue lo que se vivió antes, qué nos ha traído hasta este punto en el que estamos ahora, qué podemos hacer al respecto. Hemos tratado de informarnos de la manera que hemos podido durante estos días. Me encanta ver que los libros más vendidos en este momento, los documentales y las películas más vistas, todas son alrededor de este tema. Creo que en general muchas personas estamos despertando a cosas que, como no eran parte de nuestra realidad, no estábamos viendo, pero eso no significa que no estaban ahí. Entonces, lo mejor que podemos hacer, Ash y yo, desde nuestra plataforma, pues es abrir un espacio justamente para informarnos, para educarnos y para que ustedes también se puedan educar. Creemos que la información es poder y que solamente si nos informamos y entendemos exactamente bien qué es lo que está pasando, entonces podremos sumarnos a esta causa. Entonces, bueno, con esa intención fue que abrimos este espacio. No sé, Ash, si tú quieras agregar algo antes de presentar
solo
a las
me encanta, personas. Me encanta ver que hay muchísima gente de otros países de Latinoamérica conectándose a esto. Estoy viendo Uruguay, Brasil y demás. Creo que la única forma de poder, no que debamos tener una opinión, pero la única forma de poder tener un pensamiento más consciente es entendiendo el contexto histórico, porque lo que pasa hoy en día no es solo lo que estamos viendo hoy. Esta es una lucha que lleva años, que está cargadísima de historia, de violencia, de represión. Entonces, no creo que exista desde nuestras trincheras una mejor forma de hacer esto. Educar, poner los medios para que alguien como los profesores que vamos a tener nos puedan educar. Entonces, gracias a todos por conectarse. Vamos a empezar. Les damos muchísimo las gracias. Vamos a estar viendo sus preguntas y yo se las voy, las Leti y yo las empezaremos a hacer, pero primero van a dar un contexto. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse y Leti va a presentar a nuestros invitados.
Lo último es que justo estén comentando aquí todas las preguntas y todo lo que tengan. Al final vamos a tratar de dejar un espacio para al menos hacer un par de preguntas. Estamos muy, muy contentas con las personas que nos acompañan hoy. Uno de ellos, quienes escuchan Se Regalan Dudas, lo han escuchado en un par de veces. Tanto nos gusta lo que comparte que ha sido invitado doble. Él fue maestro mío mientras yo estudiaba mi carrera y justamente él me recomendó con la invitada que nos acompaña también hoy. Entonces, les voy a contar. Ella es Cinti Ramírez Reyes, internacionalista, directora del Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política de la Región Occidente del TEC. y Eduardo González Velázquez, historiador, profesor, investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del TEC de Monterrey. Cinti y Lalo, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy y pues este espacio es suyo. Ash y yo nos vamos a mutear un ratito para dejar que los expertos hablen, pero vamos a estar leyendo todas sus preguntas y regresamos cuando tengamos alguna duda o al final para hacer las preguntas de toda la gente que está aquí.
Muchísimas gracias, se los agradecemos muchísimo. Los dejamos, este es su espacio. Leti, muteate.
Muchas gracias por la invitación, un saludo y un agradecimiento a ustedes por abrir este espacio y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Profe, si quieres saludar y luego arrancamos.
Bueno, pues qué tal, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues ya reflexionaremos sobre una constante en la historia de la humanidad que es el racismo.
Así es, pues muchas gracias, buenos días a todas y todos. Como bien mencionaban ya Ashley y Leti, lo que vamos a buscar hacer el día de hoy es un recorrido de las diferentes aristas que están involucradas en esta cuestión de el racismo sistemático, estructural y cultural que se vive en Estados Unidos y quizás por ahí al final lo liguemos con cuestiones que estamos viviendo en nuestro país o reacciones que estamos viviendo por acá. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer un pequeño recuento histórico de, pues primero, cómo es que llegan las poblaciones negras al continente americano, porque ya el inicio de esta historia es un inicio trágico. Entonces es un inicio del que todos deberíamos enterarnos en primer lugar y de ahí irnos moviendo hacia lo que sucede hoy en día. Entonces vamos a empezar con un repaso histórico y después nos vamos a ir moviendo hacia la situación política del país actualmente. Si me permiten, voy a compartirles una pantalla para que puedan ver algunas cuestiones mientras yo les voy platicando. Ustedes me dicen por ahí sí. Logran ver. ¿Sí están viendo por ahí una diapositiva o no? Que el Skype no lee tanto.
Ah. Sí.
Espérame. Ya, listo.
Ya. ¿Sí?
Uh-huh. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, para empezar a hablar de racismo en el caso de las poblaciones afrodescendientes en América, tenemos que regresarnos más o menos al siglo XVI para entender cómo fue que esas poblaciones llegan a América. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un diagrama de lo que en ciencias sociales, en historia, se conoce como comercio triangular. El comercio triangular fue este esquema que se desarrolló entre países europeos, como Portugal, Reino Unido, entre otros, África, el continente africano y el continente americano. Se llama comercio triangular porque los tres continentes se ven conectados por este tipo de comercio. Se llama comercio triangular a este proceso en el cual millones de personas, de poblaciones africanas, casi siempre de África, pues de las costas de África que están más cercanas a nosotros del lado del Atlántico y algunas del centro de África, fueron arrancadas de sus lugares de origen por comerciantes europeos y transportadas a través del Atlántico, es un comercio transatlántico, hacia el continente americano donde eran vendidos por su mano de obra. La UNESCO dice justamente que el comercio triangular es este proceso de esclavización y de comercialización con seres humanos africanos de raza negra que sucede más o menos del siglo XVI al siglo XIX. Entonces estamos hablando de un proceso que dura siglos en los que las personas se ven arrancadas desde estas costas africanas para ser transportadas a América y llegar acá y trabajar en plantíos, por ejemplo, de café, de cocoa, plantíos de algodón, desde luego muy famosos en Estados Unidos. Los países europeos que participaron en este comercio incluyen, por ejemplo, a Portugal, España, Países Bajos, Inglaterra y Francia. Digamos que fueron los principales países que se dedicaron a este proceso. Lo inician los portugueses y es importante decirles que ya para los 1600 los británicos son los principales comerciantes de personas, así tal cual como lo están escuchando. Las personas son arrancadas principalmente de países como Senegal, Sierra Leona, Guinea. Ahorita les voy a enseñar otro mapa para que vean cuáles fueron los lugares principales de los pueblos, cuáles fueron arrancados. Este proceso es un holocausto. Ya saben que normalmente cuando hablamos del holocausto, pues hablamos del holocausto judío, las 6 millones de personas que fueron asesinadas en los campos de concentración a manos de los nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero les quiero comentar que este es un holocausto que en la historia africana se conoce como Mafa, con doble A. La Mafa es una palabra swahili, que es una lengua africana y que justamente quiere decir holocausto o el gran desastre. Entonces, los historiadores afroamericanos, afrodescendientes y africanos le conocen a este proceso como la Mafa. En la escala de los holocaustos, es el holocausto más grande que ha habido en la humanidad. Es único por muchas razones. Duró 400 años, cuando menos. Es único porque se victimizaron lo mismo a hombres, a mujeres que a niños, ¿sí? Además de eso, las cifras de la Mafa son impresionantes. Les voy a mostrar a continuación, ahí pueden ver cómo se da el comercio triangular y por qué se llama comercio triangular. Y veamos algunas cifras. Cuando inicia, estamos hablando de que 376 mil personas son arrancadas de sus lugares de origen en África para enviarlos al continente americano. Como pueden ver, este proceso va en aumento y los años en los que más personas son desplazadas son los 100 años entre el 1700 y el 1800, donde hablamos de personas contabilizadas que llegaron vivas al continente europeo, que son más o menos 6 millones de personas. O sea, casi la mitad de las personas africanas que fueron llevadas a África fueron llevadas durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Las cifras que ustedes están viendo ahí, de poco más de 11 millones y medio de personas, contabilizan a las personas que llegaron con vida después del trayecto en condiciones terribles, completamente inhumanas, de enfermedad, nada de higiene, etcétera, hacia el continente americano. Si contabilizamos quienes murieron, o hacemos cálculos de quienes murieron en el trayecto y quienes murieron en las batallas tratando de defenderse para no ser secuestrados de su tierra, estamos hablando de un holocausto que implica entre 25 y 30 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. Entonces, hasta aquí, pues, ya vamos viendo cómo este holocausto es un holocausto particular a lo largo de la historia. ¿A dónde fueron llevadas estas personas? El 2% como mano de obra a Europa, el 5% a Estados Unidos, específicamente lo que se conoce como Mainland North America, que sería pues Estados Unidos hoy y una parte de Canadá, 42% al Caribe, eso nos ayuda a entender la composición étnica de nuestra América, Brasil 38% y a la América Española el 13% de las personas. Algo que les quiero compartir sobre este periodo de la historia, aquí pueden ver un póster de esto que les estoy comentando. Este póster es de 1769 y entonces lo que anuncia es que va a llegar un cargamento de 94 personas de primera calidad, ¿no? Bueno, no dice personas, dice negros saludables y de altísima calidad que serán vendidos un día jueves. y viene ahí cuál es la descripción, dice, son 39 hombres, 15 niños, 24 mujeres y 16 niñas que acaban de llegar de Sierra Leona, y ahí viene el nombre de la compañía, exportadora, David and John DEAs. Esto es 1769 y se pegaban estos pósters para que quienes estuvieran interesados en tener un esclavo se aprontaran a los puertos a escoger a el negro que querían. Es importante aquí la palabra negros, porque una de las razones por las cuales la etiqueta negro se rechaza es porque es una etiqueta de origen europeo. Es una etiqueta de origen europeo que va cargada de toda una historia y de esta idea de que las poblaciones negras son inferiores. Ya después, hacia el siglo XX, hay una serie de movimientos sociales que hacen que tratemos de recuperar la etiqueta negro y de resignificarla hacia algo positivo. Pero originalmente, pues, es una etiqueta europea. Este es un mapa donde pueden ver los países, lo que serían los países hoy en día, y regiones de aquella época de las cuales se extrajeron la mayor cantidad de personas, aproximadamente 15 millones de personas a lo largo de toda esa costa, y después se cruzaba el Atlántico con ellos. Otra cosa que les quiero compartir de esta imagen, de esta diapositiva que están viendo, es lo que se conoce como la tesis de Williams. Hubo por ahí un primer ministro de nombre Williams, de Trinidad y Tobago, por cierto, que al estudiar su doctorado en una universidad muy rimbombante de Reino Unido, escribió una tesis que es muy, tiene muchísima influencia en los estudios sobre esclavismo hasta hoy en día. Su tesis se llamaba justamente Los aspectos económicos de la abolición del comercio de esclavos. La tesis de Williams dice que no es posible comprender cómo Europa financia la revolución industrial sin comprender las ganancias que se obtienen a partir del comercio con personas y la mano de obra gratuita que se les extrae a estas poblaciones durante literalmente cientos de años. Entonces, los estudios sobre esclavismo y sobre cuestiones de colonias, ¿no?, de colonialismo, parten de esta tesis de Williams diciendo, sin esta mano de obra, sin esta cantidad de millones de personas a las cuales se explotó sistemáticamente durante cientos de años y se les desplazó de sus lugares de origen, no es posible entender la famosa revolución industrial que nos enseñan a todos por ahí en la primaria, ¿no? Es lo que les quiero compartir por el momento acerca de cuál es este origen. Ya vieron ahí en la diapositiva que la mayoría de las personas estadounidenses es en estos años, 1701 a 1800, la mayoría de las personas estadounidenses es en ese siglo que pueden rastrear su origen familiar ancestral al continente africano. Entonces ahora le paso la palabra aquí al doctor Lalo González para que nos ayude con la siguiente parte del recuento histórico, por favor.
Bueno, pues siguiendo con la línea del tiempo histórico para poder aterrizar en el momento actual estamos ubicados y entender pues de mejor manera y con mayor número de elementos por qué se vive en particular en la sociedad norteamericana, lo que están ahorita pues experimentando, que además no es nuevo, pues seguimos con esta narrativa histórica. Quiero detener en tres o cuatro momentos. El primero tiene que ver con el uso y el abuso de esa mano de obra, esos grupos de africanos que comenzaron a ser robados y traídos tanto a la América inglesa como a la América española, y lo mismo por comerciantes, cazadores de personas inglesas como españolas. Incluso a lo largo de estos años de los que Cintia ha dado cuenta, se va generando, eso es muy importante, se va generando desde Inglaterra una que se conoce como la leyenda negra española, para atacar a España diciendo que está trayendo negros al continente americano, que son los malos de la película y que realmente los que están pensando en una estructura diferente son precisamente los ingleses, cosa que no era cierta. Una vez que las personas de África llegan al continente americano, después de haber sido casados, de haber muerto muchos de ellos en el intento por no ser casados, y muchos de ellos morir en el trayecto, de hecho, cuando se les pedía algún número de personas de África para ya fuera América Española o Inglesa, siempre se traía un porcentaje mucho mayor de lo que se pedía, porque sabían que iban a morir en el trayecto. Y entonces había que llegar con el número pues más cercano posible a lo que estaban pidiendo. Pareciera que esta historia que Cinti nos contó hace un momento es lo más complicado y lo más violento. Sin embargo, la tragedia apenas comenzaba. Es decir, apenas llegando a este continente, comenzaba una siguiente etapa que era mucho más violenta, brutal, y que seguramente a la vuelta de los meses comenzaría a cobrar la vida de miles y miles y miles de personas llegadas, traídas desde África, que además fueron incrustadas para solventar la crisis demográfica que ocasionaron los ingleses y los españoles en estos territorios. Ese es un dato bien importante. Cuando la gente se pregunta por qué la población en el Caribe tiene esas características, por qué es una población con un origen africano, ¿dónde están los grupos que recibieron a ingleses y a españoles? Se los acabaron, los mataron, y tan los mataron que tuvieron que traer gente de África para repoblar el Caribe. Lo mismo sucede en lo que ahora es el territorio de Estados Unidos. Entonces, llegan a estos territorios y empiezan a ser empleados como mano de obra totalmente esclavizada, sin ninguna posibilidad de desarrollo. Simplemente lo que seguía en su vida era trabajar de sol a sol y esperar que en algún momento el dueño de ellos pues se pudiese tocar el corazón y alguno de ellos obtener un poco de mayores o de algunos beneficios dentro del trabajo que realizaban. Cosa que pues prácticamente era muy, muy difícil que sucediera. Entonces, esta mano de obra comienza a ser explotada durante el siglo, para movernos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y comienza entonces una disputa muy importante en relación al tipo de mano de obra que se necesitaba y al tipo de economía, ¿sí?, que estaba necesitando esa mano de obra en lo que ya era en ese momento la Unión Americana. Por un lado, en el norte, la Unión Americana, pues la mano de obra no era negocio tenerla ni esclavizada, ni tampoco tenerla viviendo adentro de las fábricas, ¿sí? La mano de obra en el sur, por el contrario, el negocio era tenerla en las plantaciones de algodón, sobre todo, ¿sí?, porque además significaba la posibilidad en esta expansión territorial de obtener mayor número de hectáreas por parte de los gobiernos. Hay una ley de colonización, esa es una ley mexicana de colonización al inicio del siglo XIX, donde a cada familia le daban cierto número de hectáreas, ¿sí?, tomando en cuenta cuántos hijos tenía y cuántos esclavos tenía. Entonces, el tener el esclavo junto a la plantación era muchísimo más redituable que tenerlo fuera. Ese es en realidad uno de los de las palancas más importantes en el proceso de la guerra civil estadounidense, que termina finalmente con, pues digamos, por lo menos en el papel, con la abolición de la esclavitud, que en realidad esta abolición no va a cambiar sustantivamente las condiciones de los esclavos. Esta enmienda número 13, en la que se establecía ya pues prácticamente la libertad de estas personas, no solamente no dejó conforme a una buena parte de la población, y me parece que si podemos utilizar un evento para demostrar esta inconformidad, creo que es muy claro hablar del asesinato de Lincoln. No, me parece que no hay duda en ese sentido. Y después vendrían de 1865 a los años 60 del siglo XX, dos realidades que corrieron de manera paralela en Estados Unidos para estos grupos afroestadounidenses. Por un lado, tenían un papel en donde se establecía que las condiciones de vida que ellos podían tener y a las que podían acceder en Estados Unidos eran unas, y la realidad que acompañó durante 100 años, para no hacer el corte más adelante, ya regresaremos a eso, era otra. Tan era otra que en los años 60 se comienza a levantar nuevamente una ola de protestas que terminan también con el asesinato de muchísimos personajes que tenían que ver con esta lucha por los derechos civiles. No solamente Luther King, sino otros personajes, por ejemplo, César Chávez, que luchaba prácticamente de la mano de estos grupos por mejorar las condiciones de vida de los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. Bueno, pues este siguiente corte, que les lleva 100 años, si nosotros regresamos en el tiempo, nos podemos dar cuenta de manera perfecta cómo lleva la sociedad norteamericana un periodo de al menos 400 años, teniendo a los grupos afroestadounidenses prácticamente en el mismo lugar, en el sótano de esta sociedad. Sí han cambiado algunas situaciones ahorita, en los años 60 del siglo pasado, después de la guerra civil, desde luego, pero me parece que si nosotros hacemos un recorrido visual en toda esta, en todos estos años de los que estamos comentando, me parece que no queda duda que las condiciones de este grupo social en Estados Unidos siguen siendo harto complejas, llenas de violencia, que nos muestran que a pesar de la movilización sistemática que se ha tenido, tanto en la guerra civil, que habría que mencionar, es la guerra que más muertes ha ocasionado a la sociedad norteamericana. Y es una guerra entre ellos. Prácticamente 500,000 de personas murieron. El 10% murió en Vietnam en relación a la gente que murió en la guerra civil. O sea, el odio, ¿sí?, y la sinrazón que envuelve no solamente la guerra civil, sino todos los movimientos sociales del siglo XX que tienen que ver con la lucha por los derechos civiles de estos grupos, nos muestra claramente el odio que existe en una parte de la sociedad hacia los grupos que además ni siquiera pidieron ser llevados a Estados Unidos. Fueron y los robaron, los secuestraron, los cazaron y los llevaron para convertirlos en parte del sustento de su economía, su desarrollo, el desarrollo y crecimiento de una parte de esa. Pues yo aquí dejaría para pues pasar con el asunto del racismo y la discriminación que aborda. Sí.
A ver, muchas gracias por lo que nos cuentas, Lalo. Justamente este odio con el que Lalo cierra esta intervención es muy importante entenderlo. Este odio racial que provocó 500,000 muertes en la guerra civil no surge solo. Cuando surge esta idea del comercio triangular, de arrancar a las personas de África y transportarlas hacia América, se da todo un proceso de legitimación ideológica detrás de lo que está sucediendo. Entonces, se hace una labor sistemática desde los años 1500, que fue cuando empezamos esta historia. Si se fijan, ya recorrimos 450, 460 años, pero desde los 1500 se hace una labor sistemática para generar una ideología antinegra. Una ideología antinegra que después se ve organizada jurídicamente. Eso es muy importante. Esta ideología de que los negros son subhumanos.
Sí. Ah, perdón que te interrumpa. Nada más quisiera preguntarte, justo eso me estaba viniendo, como cuál es la retórica y quién la orquesta. ¿Con qué finalidad? ¿Con la que querían que siguiera el comercio de esclavos? ¿O cuál es la razón de fondo y quién está orquestando como todo este discurso?
Así es, la razón es económica, como bien dices. En un momento tiene sentido, económicamente es un gran negocio llevar esta población negra hacia América, porque se extrae con un costo ínfimo a comparación de lo que se gana, ¿no? Por cada persona y cada mano de obra que se vende. Entonces, los motivos iniciales son económicos, pero la ideología en general de los racismos europeos están enraizados desde hace muchísimos siglos, contra las razas amarillas, contra las razas negras, contra los judíos, etcétera. Entonces, algo que es muy importante es esta idea de que hay un hilo en común entre cómo se genera esta ideología legitimadora llamando a los negros subhumanos. Ese término de subhumano o Untermenschen es exactamente el mismo término que Hitler utiliza después, pero desde luego no es el único. A Hitler, cuando publica Mi lucha, cuando estaba por ahí en la cárcel en los años, en 1920 y tantos, nadie le hace caso a su libro porque era un libro más dentro de una cantidad de libros impresionante en Europa que eran antisemitas, increíblemente racistas. Entonces, esta idea de que había razas que eran subhumanas, todas aquellas razas que no eran europeas, es algo que tiene literalmente siglos circulando en el aire.
Wow.
Entonces, bueno, esta idea, esta ideología legitimadora llama a los negros subhumanos, y la razón de hacer eso es decir, bueno, si son subhumanos, entonces no son iguales. Y si no son iguales, entonces no merecen el mismo trato y no hay ningún problema. Lo que estamos haciendo no está mal, ¿no? Y después esta ideología y este discurso, que tiene motivos tanto ideológicos como económicos, se ve instituida legalmente. Entonces, eso es muy importante. O sea, estas ideas se ven inscritas en la ley. Por ahí en Francia, por ejemplo, publican lo que se conoce como el Code Noir, el Código Negro, que es toda esta descripción de qué se puede hacer y no con un esclavo, etcétera, como si fuera un objeto, ¿no? Y esto ya es del siglo XVIII, ¿no? Entonces ya unos 300 años después de que inicia todo eso. Lo mismo sucede en el caso de Estados Unidos. Esta ideología de que no se merece el mismo trato para esas poblaciones, pues se ve inscrita en la ley. Ya sabemos que ya en el siglo XX, pues las personas de raza negra no podían ocupar los mismos lugares en el asiento, en el transporte público, no podían acceder a las mismas escuelas, no podían ocupar el espacio público de la misma manera. Por eso lo que estamos viendo ahora es una manera de volver a decir, estamos recobrando el espacio público que no se nos permite ocupar. Algo que es interesante es que esta ideología que se ve inscrita de manera legal y que jurídicamente institucionaliza la discriminación sistemática es justamente lo que es racismo. De repente confundimos racismo con discriminación. Discriminación, pues, es esta idea de hacer a alguien menos por una condición de raza, género. Cuando hablamos de género hablamos mucho de discriminación, etc. El racismo tiene elementos de discriminación, pero es mucho más que discriminación, no es solamente discriminación. Entonces, ¿qué es racismo formalmente? El racismo es un sistema, eso es muy importante. El racismo es un sistema que clasifica a las personas de acuerdo a su raza, a su etnia, a su lengua o a su cultura. Y que en este sistema hace que se asignen de manera diferenciada los bienes, ¿sí? Los bienes y los recursos sociales. Cuando hablamos de recursos sociales, quiere decir que empezamos a decir que ciertas razas, culturas o etnias son merecedoras de reconocimiento y prestigio social, ¿no? Mientras otras no. ¿Se acuerdan un poco lo que sucedió con Yalitza en la alfombra roja, no? Todo el mundo decía, no, pues es que esto no es meritorio, ella qué hizo ahí, si no actuó, si sale de ella misma, ¿no? Esa afirmación es profundamente racista porque lo que hace es legitimar este sistema en el que decimos y nos convencemos nosotros mismos, ah, no, es que el lugar de los indígenas en México es en el servicio doméstico. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo eso y por qué? ¿Ella es maestra igual que yo? ¿Por qué no actuó en una película, no? Entonces, el racismo es esto, es este sistema que asigna de manera diferenciada los bienes, es decir, el dinero, las casas, todos estos beneficios, pero también los recursos sociales, el reconocimiento, el prestigio, la admiración, por ejemplo, se asignan de manera diferenciada. Algo que es muy importante es que estas ideas y este sistema empieza a perjudicar de manera desproporcionada e histórica a los diferentes grupos sociales, ¿sí? Entonces se empiezan a acumular estos tratos diferenciados y eso empieza a hacer que las personas, aunque exista una Declaración Universal de Derechos Humanos desde mediados del siglo anterior, que las personas tengan una igualdad en el papel, ¿no? Lo que conocemos como igualdad de jure, o sea, solamente en la letra tenemos una igualdad, pero no hay igualdad de oportunidades y no hay igualdad de resultados. Al contrario, lejos de igualdad de oportunidades y de resultados, lo que tenemos es un proceso súper institucionalizado, o sea, metido en las estructuras de gobierno, sociales, escolares, etcétera, que discrimina sistemáticamente a las personas basándonos en qué, solamente en creencias. Ya después vamos a hablar un poco más en un rato de por qué la gente cree entonces este tipo de cosas, ¿no? Pero nos estamos basando solamente en creencias. El racismo tiene entonces, ahí les voy a contar, tiene cuatro dimensiones. Tiene una dimensión que es cultural, entonces culturalmente nos creemos que hay quien es más merecedor de reconocimiento, o que es superior, o que es más educado, o que es más limpio, por ejemplo. Con esto del coronavirus ha resurgido en México esta idea de chino cochino, ¿se acuerdan? Esta frase que a lo mejor nos repetían de repente cuando éramos niños. Entonces, creemos que la gente es limpia, educada, merecedora de prestigio a partir de nuestras ideas, ¿no? Eso es la dimensión cultural del racismo. Después hay una dimensión del racismo que es normativa, que es lo que les decía hace rato, es poner estas ideas en la ley y que la ley entonces discrimine a unos y favorezca a otros. Eso es muy importante. En un sistema de racismo, en un sistema racista, no solamente se perjudica a capas enteras de la población, sino que sistemáticamente se beneficia a quien no está en esa capa de la población. Eso es lo que llamamos privilegio y es de lo que no somos a veces tan conscientes. Si quieren, al rato hablamos un poco más de eso. Después, otra dimensión es la institucional. Entonces, estas leyes y estas ideas culturales se vuelven instituciones, se vuelven formas de gobierno, se vuelven escuelas, se vuelven sistemas de salud que generan violencia para las poblaciones, ¿no? Sabemos que sistemáticamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el sistema de salud tiene un racismo institucionalizado desde hace muchos años porque, por ejemplo, las clínicas con menor financiamiento se asignan a los barrios negros, ¿no? aquellos que tienen peor equipamiento, aquellos donde los médicos, enfermeros y enfermeras ganan menos, donde no hay medicamentos, etcétera. Y además, de acuerdo a cómo vemos a las personas, las tratamos, ¿no? Y entonces llegan por atención y entonces se les trata de manera despectiva, ¿no? O hay una creencia, por ejemplo, muy extendida de que las mujeres negras son mejores para aguantar el dolor que las mujeres blancas. Entonces se les prescriben menos analgésicos. Entonces el racismo toca, sí, toca un montón de dimensiones. Fíjense cómo vamos del terreno de las ideas al terreno de las leyes y las actitudes a las instituciones. Y al final, la última dimensión es una dimensión identitaria, de la identidad de las personas. Lo que sucede y una de las razones por las cuales un sistema racista es tan doloroso es porque las personas empiezan a interiorizar en su propia identidad estos sentimientos de que no merecen lo suficiente o de que va a ser imposible lograr X cosa. Entonces empiezan las poblaciones a autocensurarse sus propios sueños. Imagínense lo que es ser un niño, un adolescente afroamericano. Ahorita Lalo nos va a contar algunas cifras. Y no es lo mismo ser un adolescente afroamericano en Estados Unidos que un adolescente de piel blanca en Estados Unidos, porque ahí ya nos empezamos a ser conscientes de estos mecanismos sociales, entonces empieza esta ola de desilusión y de pues entonces yo qué hago para sacar a mi familia de donde estoy, el mundo opera de esta manera en contra mía, tal vez yo no valgo tanto.
Entonces, sí, justo eso que estás diciendo, acabo de empezar a leer el libro de Cómo ser antirracista de Ibram Sendi, uh-huh. Y lo que él dice es que él es una persona afroamericana, pero que él no era consciente que siempre había sido racista, porque él siempre creyó esta idea o esta retórica de que su gente era de tal cosa. O sea, tantas ideas escuchó que él a sí mismo y a toda su gente ya la consideraba como tanto repitió. Entonces, es lo que él dice. Todos, es a veces imposible creer que tú mismo no puedes ser racista con tu propia raza, porque sí sucede. Escuchas tantas veces el mismo mensaje hasta que lo introyectas y te lo crees.
Así es. Este proceso de introyección del que estás hablando, que nos sucede también a las mujeres en cuestiones de género, más que racismo es opresión internalizada o interiorizada. Entonces, es estos mecanismos en los que pues ya de cierta manera te compraste la idea. Cuando menos dudas, ¿no? Cuando menos dudas de tus capacidades o de si mereces algo o te pones nervioso en un contexto que a lo mejor no, sobrecompensas, ¿no? Y entonces el término sería esta opresión interiorizada más que racismo, porque el racismo sí ocurre de una manera vertical, ¿no? O sea, de quien está en la posición de poder. Entonces, mientras es algo horizontal, es decir, yo soy parte de ese grupo y ya me creí esta retórica, es parte de este efecto psicológico tan dañino de introyectar esa opresión, como estabas diciendo. Y a veces hay hostilidad horizontal, ¿no? Hostilidad horizontal es esta idea donde entonces ahora yo soy de ese grupo oprimido y aparte disciplino a los demás de mi grupo, ¿no? Eso también sucede. Entonces, eso es el racismo. El racismo es este sistema que tiene esta dimensión cultural, normativa, institucional y también identitaria, y que implica una segregación sistemática continua que genera muchísimas desigualdades, limitaciones financieras, poco acceso a servicios públicos, en general, menos oportunidades. Y algo que es interesante, ya para cerrar esta parte y pasar con Lalo, es esta cuestión de que los sistemas de opresión se comunican. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En ciencias sociales decimos que los sistemas de opresión principales son la raza, el género y la clase social. Aunque puede haber otros, como la orientación sexual, pero está dentro de la cuestión de género, ¿no? Entonces, lo que decimos en ciencias sociales es que para entender la vida ya de una persona en particular, tenemos que voltear a ver cómo esos tres sistemas de opresión se están articulando entre ellos, cómo se comunican entre ellos. Entonces ahí, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca lesbiana que ser una mujer indígena lesbiana. Entonces, estos sistemas de opresión, y más si cambia la clase social, ¿no? Entonces, una mujer lesbiana blanca de clase media alta versus una mujer que es lesbiana, pero tal vez de clase social baja. Enfrentan discriminaciones diferentes. Enfrentan discriminaciones diferentes y lo vemos en nuestras universidades, ¿no? De repente volteamos y decimos, ay, pues yo tengo muchas parejas de amigos gays, todo bien, excelente, todo mundo los acepta, etcétera. Sí, ese es en un contexto económico-social, pero ¿qué pasa en otros contextos económico-sociales? ¿Sale? Entonces, la raza, la cuestión de clase y la cuestión de género se articulan entre sí y eso nos permitiría entender ya la historia particular de una persona, pero cada uno es un sistema de opresión por separado que se comunica con los demás. Entonces, me voy a quedar hasta aquí para que Lalo nos platique entonces cómo se ve este sistema de opresión en los números en el caso de Estados Unidos.
Lalo, está silenciado tu micrófono. Nomás pícale. Pícale en tu foto y luego le puedes picar al microfonito. No. Sobre tu foto pícale donde ves tu cara y ahí abajo viene tu de este.
¿Ya?
Ya, listo.
Bien. Bueno, pues creo que lo que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos es lo que yo llamo una violencia racial, oficial, sistemática contra las minorías. Violencia racial oficial, sistemática contra las minorías. Es decir, ahorita, pues el tema es los grupos afroestadounidenses, pero no solamente son los que sufren, los que viven esta situación. Lo vemos con los grupos indígenas en Estados Unidos y con los grupos latinos, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros miramos lo que sucede en un contexto estadounidense con respecto a estos grupos y después vemos personajes como Trump, a mí me queda claro que Trump pues se vuelve esa cara de una parte de la sociedad, una parte de la sociedad, que no solamente lo protege, lo defiende, sino que además lo mantiene. Cuando desde México se piensa y se reflexiona sobre lo que está pasando en Estados Unidos y escuchamos que con una facilidad la gente dice, no, es que lo que está diciendo Trump, pues lo va a hundir más, pues a mí me parece que no. Me parece que hay una parte muy importante de la sociedad norteamericana que se siente plenamente identificada con Trump. Y que esto, les voy a dar ahorita algunas cifras, que esto genera situaciones como las que les voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, aunque la población afroestadounidense solo representa el 13% de Estados Unidos, representan el 33% de la población carcelaria en aquel país, que es, por cierto, el país número uno con la mayor población recluida en prisiones en el mundo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de casi 1 millón de afroestadounidenses encarcelados. ¿Cuál es el segundo grupo de personas en las cárceles? Los dos grupos que son minoritarios en relación a los Estados Unidos, son los que están poblando no solamente la cárcel, porque eso lo podemos abrir muchísimo más. Es decir, ¿quiénes están viviendo en las zonas de menor desarrollo humano en Estados Unidos. ¿Cuáles son los barrios de menor desarrollo humano en Estados Unidos? Los barrios de afroestadounidenses y de latinos. ¿Sí? Entonces, esta estructura que nosotros miramos a lo largo del tiempo, le podemos poner un número y entender cuál es la situación en la que viven y sobre todo sentir la desesperación en la que viven. Otro dato más, los afroestadounidenses tienen 6 veces más posibilidades de ir a la cárcel que un blanco. 6 veces. ¿Sí? Otro dato, tienen los adolescentes afroestadounidenses tienen 21 veces más probabilidades que los blancos de morir por un agente de la policía. 21 veces. Entonces, cuando nosotros vemos el asesinato de George Floyd, en realidad, ¿sí?, es uno entre muchísimos asesinatos de estos miembros de esta población. De que murió asesinado George Floyd al día de hoy, si usamos esta estadística que les voy a dar, podemos sacar cuánta gente más ha muerto en unas condiciones similares. La policía en Estados Unidos mata a un afroestadounidense cada 40 horas. Y esa es la misma situación que sucede, por ejemplo, cuando en México, nuestro país, una mujer es asesinada en el contexto de un feminicidio. Y en lo que estamos alegando, si fue feminicidio, si no fue feminicidio, si marchamos, si no marchamos, pues otra mujer fue asesinada. Y seguimos alegando y otra mujer es asesinada. Pues ahorita no acababan las ceremonias por el funeral George Floyd, cuando ya más miembros de la comunidad afroestadounidense habían sido asesinados a manos de la policía de aquel país. Entonces, me parece que esta es una muestra clarísima, ¿sí?, de las profundas desigualdades que existen en Estados Unidos y que le dan la cara a la cotidianidad de estos grupos. Un afroestadounidense, simplemente por el hecho de nacer, ¿sí?, en ese grupo social, tiene, ¿sí?, por lo menos la mitad de las posibilidades para alcanzar un desarrollo humano medio con respecto a los grupos blancos en aquel país. Y entonces creo que cuando nosotros revisamos estas historias, que además se siguen criminalizando en películas, en literatura, en discursos, en series televisivas, en donde los malos de la película son los afroestadounidenses o los latinos, y los que arman las bandas, las gangas, ¿sí?, pues son justamente miembros de este grupo. Y con esto no quiero decir que no participen en estas acciones de delito, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra muy diferente es que demos por sentado que los buenos siempre son los blancos y los malos los afroestadounidenses. Ahora, si queremos cerrar ahorita, por lo pronto, esta discusión de lo que yo llamo esta violencia racial, oficial, sistemática, pues me parece que un ejemplo muy claro son los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos en este país. Dos candidatos, hombres, blancos y adultos. ¿Sí? Es decir, la cara de la sociedad norteamericana, sea demócrata o republicana, está representada y eso les genera, diría Carlos Fuentes, a las buenas conciencias, la tranquilidad necesaria para saber que la siguiente presidencia de Estados Unidos, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia, estarán viviendo cosas como las que se vivieron con la presidencia de Obama. Y abro un paréntesis, que tampoco fue la panacea para los grupos afroestadounidenses. Sin embargo, para los grupos blancos es una ofensa y sigue siendo una ofensa el que en algún momento alguien como Obama durmiera en la Casa Blanca. Y el mensaje a mí me parece que es clarísimo. No van mujeres, no van afroamericanos, no van latinos, van dos miembros, ¿sí?, que se identifican plenamente con una parte muy importante de la sociedad. Pues yo aquí le dejo.
Va. Creo que ahora lo que podemos hacer es abordar esta cuestión que de repente está en la mente de muchas y muchos de nosotros, que tiene que ver con este concepto famoso del racismo a la inversa, ¿no? O sea, ya que hablamos de cómo inicia esta historia, ¿qué es el racismo? ¿Cómo se ve el racismo en
los
números?
Perdón que te interrumpa, pero hay muchísimas preguntas sobre eso, sobre si el racismo puede ser inverso y también sobre si existe el racismo hacia los blancos.
Ah, muy bien, excelente. Mira, buenísimo, pues de una vez podemos abordar este tema. Les daba yo hace rato esta idea de qué es el racismo, es este sistema, ¿no?, que distribuye de manera diferente recursos, reconocimiento, etcétera, es sistemático. Y ahorita Lalo nos daba una serie de números de lo que significa ser afroamericano en Estados Unidos, ¿no? O sea, esta sola cifra de ser un adolescente afroamericano te implica 21 veces mayor riesgo de morir a manos de la policía cuando estás en la preparatoria o en la secundaria respecto de alguien que tiene otro color de piel, pues eso nos empieza a dar una idea. Si tratamos de trasladar el concepto de racismo y estos números a estas preguntas de ¿existe el racismo a la inversa?, podemos ya empezar a esbozar una respuesta. Muchas veces las personas dicen, es que yo porque soy de este color de piel me dan más cara una mercancía, ¿no? O reaccionan con coraje conmigo, o me hacen el fuchi porque soy güera, o porque creen que soy tonta, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues eso debe ser racismo a la inversa. Eso no es racismo a la inversa, eso puede ser un ejemplo de discriminación muy puntual en tu vida, así, respecto a esta dimensión personal entre tu relación con esa persona que hizo eso contigo. ¿Es discriminación? Sí. Pero no es racismo a la inversa, porque para que fuera racismo tendría que ser un sistema que sistemáticamente y constantemente te niega las oportunidades, el reconocimiento y que se traduce en estas estadísticas. Entonces, el racismo a la inversa, cuando dicen el racismo a la inversa no existe, pues hay que explicar por qué. Y no existe porque el hecho de que seas de piel blanca, si a lo mejor implica que a lo mejor te vendan una artesanía o lo que sea a un precio más alto, te implica una serie de privilegios al momento de conseguir trabajo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los currículums que son idénticos, se han hecho una serie de experimentos sociales, currículums con exactamente el mismo perfil académico, graduados de la misma escuela, etcétera, pero de nombres que suenan afroamericanos, ¿no?, que nos da, sin fotografía ni nada, ¿no?, pero suena afroamericano, reciben 70% menos de llamadas para entrevista que los que suenan de nombre blanco. Entonces, ese es un ejemplo de por qué el racismo a la inversa no existe. Es decir, no hay un sistema que constantemente te implique una desventaja por ser blanco, ¿sí? Al revés, constantemente se viven una serie de ventajas. Sabemos que la gente que es blanca en nuestro país, por ejemplo, es considerada más bonita y, por lo tanto, comienza al inicio de una carrera, incluso con la misma formación académica de alguien que es moreno, comienza ganando 35% más que esa otra persona, en promedio, ¿no? Todos estos son promedios sociales, ¿no? Son las famosas brechas raciales. En el caso de nuestro país, les recomendaría muchísimo buscar en internet el informe que sacó Oxfam hace unos meses, que se llama Por mi raza hablará la desigualdad, para entonces darnos cuenta de estas estadísticas, pero en el caso mexicano. y de cómo el racismo a la inversa no existe, porque sistemáticamente las personas que se ven blancas tienen ventajas al momento de conseguir trabajo, ventajas al momento de conseguir un crédito. Eso es muy importante. Aunque se tenga, y lo mismo sucede en Estados Unidos, aunque haya una familia de clase media blanca versus una negra, es casi 40% más probable que un banco le otorgue el crédito a la familia blanca que a la familia negra, aunque demuestren el mismo nivel de ingresos económicos. ¿Y eso en qué se traduce? Si yo no tengo un crédito educativo o de casa o de coche, pues implica que tengo menos cosas, ¿sí? Implica esa serie de desventajas. Implica que a lo mejor no tengo el crédito educativo para que mi hijo o mi hija salga de tal licenciatura, mientras que la otra persona sí. Lo que sucede es que no vemos ese tipo de privilegios si estamos de un lado de la moneda. Nada más hay que empezar a verlos. Ninguno de los dos lados tiene la culpa de nacer donde nació, o del color que nació, o hablar la lengua que habla, o de nacer en esa geografía o cualquier cosa. Nada más hay que empezar a hacernos conscientes de que cuando se habla de racismo, se habla de este sistema de segregación, de discriminación sistemática, que implica menor acceso a créditos y a financiación, discriminación en los empleos, ¿no? Discriminación por la calle en lugar de piropos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa sería una de las razones. Y esto lo puedo ligar a una cuestión que puede ser interesante para la audiencia. El racismo y la discriminación, ya quedamos que las prácticas discriminatorias van dentro del racismo, pero el racismo es muchas cosas además de eso, ¿no? El racismo y la discriminación son formas de violencia. Eso es muy importante. Si nosotros socialmente hablando queremos entender este fenómeno, tenemos que comprender la violencia como un triángulo. Entonces, si ustedes se imaginan un triángulo o un iceberg, lo que vemos es la punta del iceberg. Esa superficie de la punta del iceberg es lo que llamamos violencia directa. Es decir, lo que sucedió con George Floyd es violencia directa, ¿no? Es el asesinato, son los golpes, la tortura a alguien. Pero lo que sostiene ese iceberg es su base. Y la base tiene dos lados, violencia cultural y violencia estructural. Lo que dice Lalo ahorita de los discursos de Trump que legitiman estas ideas racistas son violencia cultural, ¿no? Violencia cultural es todos estos discursos y narrativas que legitiman el negarle la dignidad o los derechos a un grupo de personas. ¿Qué más es violencia cultural? Violencia cultural es decir, híjole, te salió el indio. Ay, vieja, el que llegue al último. Ay, eres súper nena, no aguantas nada. ¿No? Y las mujeres
los niños no lloran.
Claro, todo eso son ejemplos de violencias culturales, son todos los discursos, ¿no? El chino cochino de hace rato, es que los negros
huelen medio feo. Todos los asiáticos se ven igual.
Exactamente. Todo eso es discurso que es violencia cultural. Y del otro lado del iceberg está la violencia estructural. Esta es muy difícil porque es las estructuras de gobierno, las escuelas, los sistemas de salud, los partidos políticos, los sistemas financieros. Entonces, esa estructura que sistemáticamente te niega el acceso o los derechos, ¿no? Y que permite que todo lo demás suceda. Entonces, para comprender un hecho de violencia directa que está aquí en la punta, como el asesinato de George Floyd, si nos centramos solamente en la punta, pues sí, el origen es brutalidad policíaca, pero esa no es la causa primaria. La causa primaria es por qué hay esa brutalidad policíaca sistemática dirigida hacia las minorías desde hace tantos años, y la explicación es estructural. Nunca hemos castigado, ¿no?, a los policías, es impunidad, les damos demasiado presupuesto, etcétera, etcétera, sus entrenamientos y todo eso, y es cultural, les decimos que ellos son criminales, etcétera, entonces se sienten legitimados. Socialmente hablando, no hay manera de que atendamos ningún fenómeno de violencia directa, así sea un asesinato de un afroamericano o un feminicidio, si no volteamos a tratar de atender la base de la pirámide. Eso es importantísimo. Si no atendemos nuestras violencias culturales y estructurales, no hay manera de terminar solamente con la puntita del iceberg. No sé, Ashley, ¿cómo ves?
Sí, te entendí perfectamente. Yo tengo una pregunta. Cuando vivimos como en una sociedad en la que ahora vivimos, que no es solo los ciudadanos que son racistas, es el sistema y es algo que empuja todos los días a que muchísimas veces sin hablarlo, la discriminación existe todo el tiempo y el racismo existe todo el tiempo. ¿Qué hay ciertos como términos que me gustaría que me explicaras para poder trato, no solo yo, pero en Se Regalan Dudas, de ser lo más incluyente y lo más educada con nuestro vocabulario? Ahorita mientras hablaban de raza y todo eso, mucha gente decía, está bien decir raza, está bien decir origen. O sea, me gustaría que me dijeras un poco sobre qué términos es correcto utilizar al hablar de afroamericanos, asiáticos, gente de raza blanca. O sea, ¿utilizo la palabra raza o cuáles son los términos que tú dirías que sí se deben de utilizar en un contexto educado y los cuales no se deben de utilizar?
Ok. Por ejemplo, con la cuestión de raza, no hay un problema, porque incluso en ciencias sociales la vertiente que estudia estos temas se llama estudios raciales, ¿no? Así como les hablaba de los estudios sobre esclavismo hace rato y todo eso. Donde hay un poco más de problema es, ¿puedo decir negro o negra o no? ¿O digo afrodescendiente o afroamericano o qué? ¿No? Aquí no necesariamente hay una regla general. La misma palabra se puede usar de manera peyorativa. Yo puedo decir mujer de manera peyorativa, es que es mujer, o puedo decir mira qué mujer, ¿no? Qué fuerte, qué inteligente, pues es muy diferente y la palabra es la misma. Con la cuestión negro o negra, las poblaciones negras en Estados Unidos han luchado muchísimo por reapropiarse el término. Y por decir negro no quiere decir eso que los europeos nos dicen que esa etiqueta quería decir desde el siglo XVI. Negro quiere decir fuerza, sentido de comunidad, solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces hay un orgullo muy fuerte, no... en las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, para decir, por ejemplo, mujer negra, ¿no? O sea, el solo concepto de black woman implica una fuerza de solidaridad, de sentido de fuerza y de oponerse a la opresión, etcétera, etcétera. Ahora, no quiere decir que todas las poblaciones afrodescendientes se vayan a sentir cómodas con el término. Porque hay quien dice, a mí no me gusta que me digan negro o negra, o solamente lo usamos dentro de la comunidad. Entonces, si se fijan, parte de la resignificación, por ejemplo, es que en inglés, entre chavos afroamericanos se pueden decir, hey nigga, how are you? ¿No? Aunque el término nigga es profundamente peyorativo y discriminatorio. Pero entre ellos lo han resignificado para decir, quiere decir esta amistad, esta hermandad, etc. Así como las personas homosexuales a veces dicen, ay, fag, o cualquier cosa, que normalmente es peyorativo y discriminatorio, pero entre ellos se ha reapropiado el término, ¿no? Entonces, no quiere decir que de manera tajante un término esté bien o mal, sino que depende cuál es la intención con la que yo la uso y si estoy hablando, teniendo una interacción con una persona, pues si esa persona se siente cómoda o no. Hay otros términos que sí son muy claros, ¿no? O sea, como la cuestión de niga, es increíblemente mal visto que alguien fuera de la comunidad negra lo use, porque es peyorativo, ¿no? Así como el asunto de vieja o las viejas, ¿no? A lo mejor entre las mujeres se puede usar, pero que te digan vieja es como, a ver, ¿no? Entonces es más eso, no necesariamente la palabra, es como el concepto y lo que significa.
Hay, a ver, voy a agregarnos a los cuatro para que podamos responder un poco de las preguntas. Creo que una de las más importantes que hacen es cómo puedo ayudar y cómo puedo yo, como desde mi persona, no contribuir a esto. Creo que esa es una de las preguntas que más y más hacen. O sea, ¿cómo puedo empezar a hacer el cambio? ¿Cómo puedo no contribuir a esto? O sea, ¿qué recomendaciones darían a nuestra comunidad para pues no ser parte del problema y al menos estar en una situación donde no perjudiquemos más.
Sí, como que desde el lugar individual, ¿no? Porque al principio yo veía que mucha gente decía, pues voten, en noviembre salgan y voten. Y luego veía otros especialistas que decían, no es cuestión de votar, votamos por demócratas y la mayoría de estos condados donde estamos viendo la brutalidad de parte de la policía son demócratas. Y muchos de estos ni siquiera tienen acceso al voto, por lo mismo que estamos hablando del sistema estructural racista. Entonces, pues no sé qué opinión tengan ustedes.
Pues, mire, a mí me parece que, empezando con lo último que mencionas, de si se vota o no, creo que es muy importante ejercer ese derecho. Pero me parece que resumir lo que estamos viviendo a un asunto meramente electoral nos pues resulta muy, muy, muy pequeño, muy chiquito. Porque además, por eso yo les mencionaba, si ustedes ven la figura de Joe Biden y de Trump, pues, prácticamente es estructuralmente hablando lo mismo, ¿sí? A mí me parece, y cuando yo menciono lo que les voy a mencionar ahorita, a mí siempre me queda la impresión de que cuando la gente me escucha, están esperando como una receta, sí, mágica para seguir paso por paso y que se pueda transformar. Y yo creo que no es así. A mí me parece que, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Sí? A mí me parece que tendríamos que tener, primero, conciencia, ¿sí?, histórica, política y social de lo que estamos viviendo. Y esto se va a traducir o se tendría que traducir al menos en cuatro acciones. No criminalizar, no victimizar, no discriminar y reconocer al otro. Yo creo que si somos capaces de dar estos cinco pasos, me parece que vamos a transformar radicalmente la sociedad. Si estos
¿Los cinco, puedes repetir, Lalo, por favor?
Sería primero tener una conciencia histórica, política y social. Luego, no criminalizar, no victimizar, no discriminar y reconocer al otro. Me parece que si nosotros logramos hacer eso, por ejemplo, asuntos como el ejercicio del voto, forma parte de esto, de tener una conciencia, ¿sí? Si no, pues yo puedo salir a votar, pues porque tengo que ir a votar sin conciencia y sin nada. Y a lo mejor salgo a votar porque quiero mejorar las condiciones, pero cuando yo regreso a mi casa, ¿sí?, criminalizo a un indígena o criminalizo a un pobre o criminalizo a un migrante. Entonces, ¿de qué sirvió que hubiese ido a votar? Yo creo que si vamos a ir a votar, tendríamos que hacerlo a partir de estas cinco momentos. ¿Cómo? Si vamos, por ejemplo, a contratar a alguien, como decía Cintia hace rato, si vamos a contratar a alguien y vamos a revisar los currículos, si los revisamos con estos cinco, con estos cinco pasos, seguramente contrataremos a la mejor persona. Si es mujer, o si es hombre, o si es afroestadounidense, o es latino, eso sería irrelevante, ¿sí? Yo creo que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer esto. Y es complicado, porque además empiezo ahora de abajo hacia arriba. Cuando yo digo que reconozcamos al otro, no podemos negar que de manera histórica y sistemática el otro nos molesta.
Me encanta.
No, y eso significa también pues incomodarnos y ver de qué manera nosotras o nosotros nos hemos visto beneficiados con este sistema que oprime a otros y que, ¿no?, que discrimina a otros. Y también ahorita que dices lo de reconocer, Lalo, yo estaba leyendo que por ahí de los 90 se creía que no ser racista era decir todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, pero todos arrancamos del mismo lugar. Y ahora se está cambiando completamente la conversación a entender que para ser antirracista hay que comprender, como tú dices, los 400 años de opresión, más no han recibido los préstamos, no han recibido la educación, no han tenido acceso a las mismas oportunidades. Hay que reconocer todo esto como parte de los afroestadounidenses para entender que no estamos arrancando de la misma línea. Entonces, que sí se tienen que hacer diferencias para que ellos puedan alcanzar las mismas oportunidades porque no están arrancando del mismo lugar que una persona blanca.
Claro. Ahorita que mencionas este asunto, a pesar de las cifras negras, ¿sí?, del COVID en Estados Unidos, la gente pudiese pensar que la mayor fuerza de esta pandemia va hacia grupos no latinos. Por ejemplo, ¿sí?, los reportes que tenemos es que aunque son mucho menos los contagios de latinos porque hay menos gente latina que no es latina, ¿sí?, las posibilidades de contagiarse, de contaminarse y de no salir adelante son muchísimo más elevadas con los latinos que con los que no son latinos. Entonces, este es un asunto que tiene que ver con entender pues que no arrancamos en la misma posición y que una ley, que un apoyo, que una pandemia, que un candidato, que un proyecto de gobierno no va a beneficiar de la misma manera a todos los grupos de la sociedad porque nuestra sociedad sigue siendo una sociedad escalonada, en donde en el escalón de abajo siempre han permanecido los mismos.
Oigan, y preguntan muchísimo sobre lo que dijiste sobre la... Muchísimo preguntan sobre quitar el paradigma de la victimización. O sea, ¿cómo dejo de victimizar? O sea, como que no entendieron ese punto tuyo, Lalo, de la victimización, no victimizar. ¿Cómo se vería y qué se haría con eso?
Sí, cuando se mira a estos grupos, sean afroestadounidenses, migrantes, latinos, indígenas, etcétera, con o desde un divisadero de compasión, ay, pobrecito, mira, eso es victimizarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que necesitamos entender, conocer la historia, ¿sí?, y conocer cómo es que llegaron aquí, incluso yo iría más allá, cómo es que pudieron llegar hasta aquí. Si nosotros vemos la historia por la que han pasado, es un verdadero triunfo que todavía estén con nosotros. Cuando nosotros estudiamos las historias de las minorías en cualquier parte del mundo, nos podemos dar perfectamente cuenta que su principal triunfo ha sido seguir viviendo. Entonces, este asunto de no victimizarlos, ¿sí?, y verlos con lástima, me parece que es muy importante, porque así se mira, ¿sí?, desde una parte de la sociedad a una parte mucho más amplia de la sociedad, que además, esto me parece que es importante que se reflexione. Suponemos que las minorías son eso, y la suma de las minorías son las mayorías. Entonces, eso es importante.
Y también cuando dejas de verlos como pobrecitos o dejas de verlas como pobrecitas, aprendes también a ver qué les puedes aprender a ellos, ¿no? Como que empiezas a valorar todo lo que traen detrás de sí mismos.
Ese es el asunto de reconocerlos. Uh-huh. Ese es el asunto de reconocerlos, justamente. Y necesitamos reconocerlos.
Ok. Hay una pregunta de Telma López que dice, ¿qué hay de la pigmentocracia?
La pigmentocracia tiene que ver con se explica muy bien en este informe de Oxfam que les decía, que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Es esta noción de que en lugar de, más bien que empezamos a adquirir privilegios, adquirir posiciones, obtener trabajos y reconocimiento social de acuerdo al color de la piel que tenemos. Y que entonces son las personas de tez más clara las que están más arriba, ¿no?, en la población. Entonces es una expresión de discriminación institucionalizada. Justamente, eso es la pigmentocracia. Si puedo agregar algo a esta pregunta que hacían hace rato sobre, pues sí, ¿qué puedo hacer yo?, ¿no? Que creo que pues es parte del meollo de discutir estos temas, ¿no?
Sí, ¿qué además, puedo hacer yo sin? Y también, perdón, pero para ver si puedes agregarlo, preguntan mucho ¿qué hacer si alguien empieza a hacer comentarios racistas o si tus familiares no entienden esta lucha o cuando hay alguien que se opone completamente siquiera a abrir su cabeza a estas ideas?
Sí, ese asunto es muy complicado. Yo agregaría lo que estaba diciendo Lalo, que primero tenemos que, y ayuda con lo de las familias, a hacer conscientes a las personas y nosotros mismos de sus violencias culturales y de lo que esas violencias culturales provocan, quizás con casos que sean más cercanos a ellos. Entonces, a lo mejor si es una situación así como de más familiar, etcétera, pues se puede hablar de esta cuestión de, pues es que ustedes siempre nos han dicho que como somos mujeres no podemos esto, esto y aquello, y pues hemos tratado de resistir esa idea y por eso hemos estudiado y hacemos esto, aquello, el otro y somos autosuficientes. Pero si nos hubiéramos quedado con lo que nos dicen, ¿qué estaríamos haciendo ahorita, no? Entonces, primero es empezar a hacer a las personas conscientes de sus propias violencias culturales y empezar a revisar las mías, porque todos las tenemos, porque todos crecimos en una sociedad que nos socializó en estos procesos. Pero justamente ese es algo que nos hace humanos, es que tenemos esa capacidad de conciencia, de cambiar las cosas. Nadie nació perfecto, más bien tenemos que darnos cuenta de nuestras propias violencias. Eso es el primer paso, las nuestras y las de los demás. Y después empezar a abrir los ojos. Una manera de explicar este tipo de cosas es empezar a abrir los ojos a cuáles son los mecanismos que generan estas desventajas históricas. Eso es muy poderoso, cuando la gente ya se empieza a dar cuenta de cuál es exactamente el mecanismo que hace que una mujer gane menos, entonces ya se lo empieza a cuestionar y ya no queda muy etéreo, ¿no? Sino que hay que llevarlo a la cuestión concreta.
Entonces, sí, que creo que es un poco como no hablar sin tener el contexto histórico y sin tener la educación sobre el tema, no solo, o sea, el problema de George Floyd y lo que está pasando ahorita no es un caso aislado de una historia, o sea, tiene un contexto histórico de demasiado peso que se necesita entender para poder comprender esa muerte. Como dijo Lalo, en cuanto estaba el funeral ya había otros que habían muerto por eso. Entonces, no puedes hablar como esto como un casito aislado, sino se tiene que entender la problemática, no solo histórica, pero mundial del racismo.
Así es, todo el contexto y también, digamos que tampoco debe haber parálisis por análisis. Todo tiene, pues, una raíz histórica, ¿no? Y raíces que son muy profundas. Pero también voltear a ver los datos y las estadísticas actuales no se puede empezar a abrir los ojos sin necesariamente regresarnos tanto en el tiempo. Entonces, a lo mejor una puerta de entrada es ver las brechas actuales. Y esas brechas actuales, pues, todos las podemos ver en todos lados y las estadísticas están muy bien armadas. Entonces, de ahí, una puerta de entrada para ver lo demás. Y lo otro que es muy importante socialmente hablando es que casi siempre nos movemos en esta dimensión del cambio desde lo identitario, ¿no? ¿Se acuerdan de las cuatro dimensiones? Entonces nos movemos desde lo identitario y lo institucional, ¿no? Entonces que las instituciones hay que reformarlas, etcétera. Nos movemos en esas dos dimensiones, pero dejamos de lado las otras dos, que son la normativa, las leyes, lo jurídico, el derecho, el acceso a la justicia y la cultura. Esas últimas dos son las más difíciles de cambiar. Cambiar lo identitario, lo propio, y lo institucional ayuda, pero no es suficiente para terminar con esto. Entonces, ahí va mi otra reflexión acerca de qué puedo hacer yo. Yo puedo empezar, sí, por mi cambio identitario y empezar a pedir cambios institucionales. Pero también, dependiendo de mi nivel de convencimiento, pues cuando menos tengo que asegurarme de no estorbar cuando hay grupos que están pidiendo un cambio normativo y un cambio cultural.
Y ahí nomás quiero, hay muchas personas que preguntan en el chat por qué como cuando dicen Black Lives Matter, que es las vidas negras importan, ¿por qué hay gente que dice no, todas las vidas importan? O sea, como que hay mucha conversación sobre cuál es la diferencia de apoyar uno o apoyar el otro, o si siquiera no existen bandos, pero ¿por qué es importante ahorita en este momento decir Black Lives Matter?
Ash, y agregado a esa pregunta, perdón, voy a poner una que pone aquí una chava que se llama Karen Lara, que creo que tiene que ver exactamente con lo mismo y se me hizo muy buena. Dice, ¿por qué es importante ser antirracista y existe la neutralidad? Creo que tiene que ver también con esto.
Súper importante. Si quieren, a ver, ¿por qué es importante decir Black Lives Matter y no All Human Lives Matter? Pues porque hay una desventaja histórica que ha afectado de manera desproporcionada a un grupo específico. Y lo que se busca es visibilizar esa desventaja particular que es histórica y profunda para ese grupo. Entonces, ¿por qué decir Black Lives Matter? ¿Y por qué decir las vidas de las mujeres importan, por ejemplo? No es que las demás no importen, es que estas dos son las que nunca han importado. Y lo que estamos tratando es ponerlas al frente y decir, oigan, esto nos debe importar, porque si volteamos atrás, las hemos perdido en la colectividad. Y al perderlas en la colectividad, nunca nos hemos dado cuenta de la afectación desproporcional histórica que han tenido esos grupos. Entonces, por eso es tan importante visibilizar una causa específica y particular, porque además cada grupo vive la vida de manera distinta.
A mí me encantó una cosa que vi en línea sobre este tema para entender esto que decía. Es como si digo que mi casa se está quemando y tú dices, pero todas las casas importan. Y dicen, sí, todas las casas importan, pero la mía se está quemando ahorita. Entonces es como entender que eso no quiere decir que no todas las vidas importan, pero la que necesita ahorita del apoyo, de la ayuda, de las reformas, son estas.
Sí, sí, así es. No es cierto que todas han importado siempre, ¿no?
Igual, justamente, exacto.
Totalmente. Pero además hay otro elemento que me parece que es muy importante que se tome en cuenta. Generalmente las voces que salen a decir por qué no dicen que todas las vidas importan son las voces que nunca han dicho que otras vidas importan. Entonces, me parece que esa es una reflexión bien importante que hay que hacer. Me salgo tantito del contexto. Cuando llegó Evo Morales a la presidencia de Bolivia, los grupos no indígenas empezaron a decir, pero es que todos somos de Bolivia, todos somos de este país, ¿por qué no gobierna para todos? Y esa cuestión, ¿sí?, ese cuestionamiento no se lo hicieron antes de que un indígena llegara a la presidencia. Entonces, en el momento en que salen los grupos afroamericanos y empiezan a pedir derechos y a pedir mejores condiciones, es cuando la gente dice, pero es que todos las queremos. Ay, porque antes no lo pedías, lo pides ahorita porque te sientes desplazado. Y lo mismo sucede con los migrantes, con los indígenas, con los pobres, etcétera. Incluso con los hombres, con respecto a algunos asuntos, a algunos procesos, con las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres esto? Y también nosotros merecemos atención, merecemos cuidado.
También nos maltratan.
Claro, pero mientras los cuidados y la atención las recibíamos nosotros, ustedes no decíamos nada.
¿Sí? No, y sabes qué, Lalo, que creo que, no sé, como que todos y todas de alguna manera nos hemos beneficiado, como decía Sina hace rato, a veces sin darnos cuenta, pero creo que muchas veces te limpias la tranquilidad de la conciencia con decir yo no soy partícipe de esto. O sea, con decir, como yo no he discriminado directamente a una persona de una raza distinta a la mía, o como yo no he golpeado directamente a una mujer, pues yo me puedo lavar las manos. Y creo que justamente eso es lo interesante de este movimiento y de esta conversación que estamos teniendo ahora, que no es suficiente con decir yo no hago eso, sino que tengo que hacer algo extra para que estas personas puedan llegar a un lugar de igualdad, o para que nosotras como mujeres podamos partir de un lugar de igualdad.
Y esto tiene que ver, Leti, con un asunto muy simple. Somos partícipes por comisión o por omisión.
O por omisión.
No hay más, solo hay decisiones.
Wow. ¿Saben? Otra cosa que Lalo dice siempre, que ahorita a lo mejor no se le ha ocurrido, pero algo que es muy importante es este asunto de qué significa ser consciente. Entonces Lalo siempre repite, ¿no? No basta con estar consciente de algo, es decir, saber algo. Todo lo que platicamos ahorita, a lo mejor estamos más conscientes del asunto. Pero conciencia es verbo. Conciencia es no saber, es actuar en consecuencia de lo que ya sé. Y si sí. ya sé, no hay vuelta atrás. No basta con quedarse en el saber, hay que actuar en consecuencia.
Total. No, y nosotras... Perdón.
No, digo, otra de las cosas por las cuales se habla mucho de esto de ¿y por qué no todas las vidas y todo esto? Tiene que ver con que confundimos qué es igualdad. Creemos que el principio de igualdad, entonces todas las vidas, ¿no? Eso es igualdad. Uh-huh. Confundimos igualdad con identicidad, con trato idéntico. Nadie pide trato idéntico porque sí somos diferentes. Pero igualdad es un principio de derechos humanos que quiere decir no discriminación. Y la no discriminación es de manera activa. Me toca platicar mucho con empresas que dicen, es que justamente lo que tú decías, Leti, ¿no? Es que yo no discrimino. Yo recibo los currículums de todos, no importa si es persona. Exacto, no importa si es persona con discapacidad, si es mujer, si es... Yo recibo los currículums de todos, pero no me llegan los de las personas con discapacidad. Pues es que no te estás dando cuenta como recursos humanos que hay una desigualdad estructural y que no te van a llegar. Entonces, no discriminación no es recibir los currículums de todos, es hacer algo activamente para esos que no están llegando, lleguen a tocar tu puerta.
Y me encanta eso porque también creo que esto es muy particular de nuestra generación y nosotras lo hacemos, tratamos de darle visibilidad y de hablar de estos temas a través de redes sociales, pero también es muy importante entender que un posteo en redes no es suficiente. Si bien le trae atención a la problemática, eso no va a generar el cambio. El cambio real va a venir desde la educación en nuestras casas, la educación a nuestros niños, reeducarnos nosotras y nosotros mismos, ver cómo somos, como dice, por omisión o por comisión parte de este sistema. Y nada, yo les quiero agradecer de corazón a los dos, Eduardo y Sin, su tiempo, su conocimiento. Creo que esto nos ayuda a todas y a todos a hacer una sociedad más consciente. Me encantó, ojalá que podamos hacerlo más seguido. Quizás la próxima vez podemos hablar particularmente de México y de América Latina, que creo que también sería muy interesante analizar nuestra propia sociedad. Y a todas las personas que se conectaron, si les gustó, si creen que hay algo de valor aquí, pueden compartirlo en sus redes. Y muchas gracias de corazón a los dos.
Gracias, se los agradecemos muchísimo.